sin desviarse.
Alejandro Sánchez tiene muchas responsabilidades en este ciclo electoral, es el jefe de campaña de Yamandú Orsi, también es el primer senador del MPP, con distancia el sector más votado del Frente Amplio en estas elecciones. Para entender los pasos que viene dando Orsi en estos últimos días previos al balotaje y cómo se prepara ante una eventual victoria en las urnas frente a Álvaro Delgado, es que lo recibimos en Fácil Desviarse. Bienvenido.
Bueno, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Tratando de no desviarnos, pero bueno.
Bueno,
siempre provoca.
No estuvo Pacha Sánchez hoy temprano en el desayuno búsqueda.
No, me lo perdí.
¿Se lo perdió?
Me lo perdí.
¿Qué comentario recibió después? Y si tiene alguna reflexión al respecto del episodio.
A ver, a mí me parece que la libertad de prensa es muy buena, donde los periodistas en Uruguay trabajan libremente, y la libertad de prensa tiene un componente que también es la libertad de expresión. Perdón. Y es, si yo quiero dar una nota, no quiero dar una nota. O sea, los periodistas son libres de dar sus opiniones. Hay cosas que a mí no me gusta porque no son noticias, sino que son opiniones. De hecho, particularmente en este caso, el periodista que increpó a Orsi hoy por una nota se ha dedicado a decirle todo tipo de cosas en sus editoriales, ¿no? Y yo creo que los entrevistados tienen el derecho de dar la nota o no darla. Y me parece que lo que hay que mantener es el respeto por las dos partes, por la parte que está buscando una noticia, una nota y una entrevista, y por la parte que puede decidir no querer ir a participar de un medio, y eso no lo hace ni privar al otro de su derecho, sino que es el derecho que tiene cada uno de ir a donde quiera, los programas que quiere, y hablar y opinar lo que quiere opinar, y las cosas que no quiere opinar no opina.
Hubo, perdón, un episodio, un apunte que es que supuestamente Orsi le había dicho a Nacho Álvarez que le iba a dar una nota siempre y cuando fuera por teléfono y no muy larga, que fue después de la entrevista con Pettinati.
Sí, después de la entrevista con Pettinati, que también fue abordado Yamandú de la necesidad de una nota. A mí lo que me parece es que no está bueno, porque además no está bueno, me parece, para el resto de los colegas, porque ahí había una rueda de prensa que se iba a generar y que no se pudo generar porque un periodista no respetó el trabajo de los otros, ¿no? Y se puso adelante las cámaras para tratar de ganar protagonismo, así que me parece que ese tipo de cosas no están buenas. Uno las ve en el mundo que suceden, ¿no? De hecho, vino aquí un español que parece que generó la capacidad de que otros quieran imitar ese camino, que es el camino de, en vez de concertar una nota y hacerla con respeto, cuando cada uno tiene sus opiniones, bueno, esta idea de el abordaje o el acoso a referentes políticos en la calle y ir a hacerle preguntas y...
Javier Negre de la derecha diaria, si vos.
Y sí, bueno, fue el primero que abordó a Orsi de esa manera, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos un periodista parecido, pero que mantiene todos los códigos, que es el que nos tocó por padrón, que es el periodista que siempre está en la vuelta y que ha tenido una modalidad parecida, pero desde un lugar de mucho respeto, que es Leo Sarro, ¿no? Que es una cuestión totalmente diferente. Establece esas afirmaciones que hace Leo, pero respeta al resto de sus colegas y respeta al entrevistado en el sentido de pararse en la rueda de prensa y preguntar, y el entrevistado tiene todo el derecho de contestar o no contestar.
Ya nos metemos en los grandes temas del país, pero antes una más de los medios, en realidad. Imagínate que gana el Frente Amplio y que Orsi es presidente, ¿no? ¿Cuál va a ser la relación con los medios? Porque viste que este
vamos
gobierno...
Vamos a apropiar Magnolio.
¿En serio vas a arrancar por ahí?
Sí, lo vamos a apropiar.
No, guarda con el uso de la ironía que
después aparece el recortecito. No, pero pienso que este gobierno, por ejemplo, estableció esta costumbre de las conferencias de prensa con preguntas abiertas, puso la figura del vocero. Abierta.
Sí, tres preguntas y nada más, ¿no?
Antes no había eso.
Generalmente no. ¿Cómo que no? Cuando yo vi los gobiernos del Frente Amplio, los periodistas libremente nos preguntaban, repreguntaban y se aburrían de preguntar.
Por lo general, en ruedas en el exterior, no era tanto una instancia de pasó
bien,
algo.
Muy formal, sí, está bien.
¿Cómo lo ves? ¿Qué querían con respecto al relacionamiento con los medios?
No, yo primero te voy a decir dos cosas. Yo creo que este gobierno tuvo una muy buena política de comunicación. Yo tengo mis críticas a la gestión del gobierno, a las decisiones que ha tomado el gobierno y a los resultados de sus políticas. Esas son mis críticas. Ahora, que ha tenido una gran política de comunicación, incluso sin tener al vocero de presidencia, que no, tiene designado un vocero que nunca habló. Pero más allá de eso, el gobierno estableció una política de comunicación, creo que inteligente para sus intereses, y generó un espacio, una instancia que tiene cierta formalidad, y el presidente de la República también habla con los medios y los periodistas permanentemente en el Uruguay, eso es bastante común. Pero es cierto que generar una política, decir, bueno, X cantidad de preguntas en una conferencia de prensa, comunican, quizás no hay posibilidad de repregunta muchas veces en ese formato. Yo lo que creo es que la prensa es libre y tiene que trabajar libremente. Y además, mira, cuando yo empecé a hacer política, un colega de ustedes que nos hizo unos cursos de formación, porque uno tiene que, en definitiva, la política es comunicación, decía, mira, para graficarlo, dice, una entrevista es la pelea entre el periodista y el político para ver quién pone el titular. Bueno, vos tenés que cuidarte y tratar de comunicar lo que querés comunicar, y el periodista también va a buscar de alguna manera interrogarte y ponerte incómodo, porque esa es la función de los periodistas.
Pésimo concepto del periodismo, ese periodista.
¿No? Porque, pero tiene razón, una entrevista no es eso, sapo.
Una entrevista es que la gente termine formándose una opinión un poco más acabada sobre los temas relevantes de discusión.
Bueno,
por tanto, sobre lo que quiera hablar como sobre lo que no quiera hablar.
Estamos, está bien, pero a ver, eso, ya me saliste con la cuestión académica.
Pero el titular es importante. ¿Seguirían con las conferencias de prensa? Titular.
¿Eh?
¿Seguirían con las conferencias de prensa? Titular.
Pa, no lo hablé con Yamandú, pero imagino que sí. Uh-huh. Supongo que sí, que ese es un buen camino.
¿Y los consejos de ministros, como sea Tabaré?
Bueno, eso sí, yo creo que este ha sido un gobierno muy presidencialista y con poco consejo de ministros, ¿no?
Abiertos, como sea Tabaré, en diferentes partes del país.
Bueno, a mí me parece que esa es una buena medida, pero me parece que la cercanía a un gobierno no está solo porque sesione una vez en el departamento del Consejo de Ministros. Yo creo que fue una buena iniciativa la de Tabaré. Yo creo que la cercanía a un gobierno es teniendo a los ministros trabajando en el terreno. Yo aspiro a tener ministros que no estén encerrados en sus despachos, sino que están recorriendo el Uruguay, que estén en los lugares donde tienen que estar, que estén escuchando, que estén intercambiando con la gente, porque uno planifica una política pública, le pone muchas horas, le pone mucho pienso, desarrolla, trabaja, y después el principio de la realidad es que el que ordena. Vos podés tener las mejores ideas, pero cuando las vas a aplicar en la realidad no funcionan. Y si vos te alejás de la realidad, te puede llevar a que algo que pensaste que era muy bueno hacerlo no está dando el resultado. Entonces, para mí, la humanización de la política es clave en este sentido. Cuando vos estás en una... Te pasa en el Parlamento también, ¿eh? ¿Qué expediente es más importante? ¿El que tenés arriba o el que tenés abajo? ¿El que es más grueso o el que es más fino? Los expedientes son papeles, pero adentro de esos expedientes hay dramas humanos que tienen nombre, apellido, historia vulnerada. Entonces, si vos no lográs humanizar la política, te terminás en una lógica tan burocrática que estoy sacando expedientes. Y en realidad, atrás de ese expediente hay gente, hay pueblo, hay personas, hay derechos vulnerados que tenés que generar esa ida y vuelta para verle el rostro a las políticas que haces.
De cambio de tema, parte de la campaña de Delgado ha estado enfocada en instalar la idea de que un gobierno de Yamandú Orsi es un gobierno que trae incertidumbres. De hecho, si uno analiza el debate, parecería que parte de la estrategia, algo de eso hablamos el lunes en desayunos, de la estrategia de Orsi, estaba encaminada a despejar algunas de esas dudas sobre las que insistía Delgado. Claro. ¿Crees que lo han manejado bien eso? ¿Que han logrado despejar algunas de las interrogantes que se han instalado por parte de la candidatura de Álvaro Delgado? Porque da la impresión, y uno puede enumerar por lo menos tres temas donde la comunicación de la campaña ha sido, ha ido y venido, ¿no? El tema de los impuestos es uno clarísimo, el tema de las AFAPs es otro, el tema de qué pasa con el plan de gobierno, el programa de gobierno, etcétera, es otro. ¿Te parece que lo han manejado bien y han logrado dar certidumbre sobre esos temas?
Yo creo que la certidumbre la da el propio Yamandú. ¿No? Yamandú es la garantía para muchas cosas porque la gente lo conoce, porque la gente lo entiende cercano, porque la gente lo entiende honesto, y porque en realidad yo creo que la campaña ha hecho que la gente y Yamandú recorriera el país y tuviera una cercanía muy grande con muchas personas. Entonces después se construyen un montón de cucos, ¿no? Esta idea de que vamos a transformarnos en Venezuela si gana Yamandú Orsi, ¿no? Que creo que al final nadie se la cree, esto es como aquella idea de íbamos a llevar los niños para Rusia, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que hay algunos dirigentes que le hablan a círculos de fanáticos, ¿verdad? Y como esos fanáticos los aplauden, piensan que están teniendo un gran efecto, ¿no? Nadie puede creer el Uruguay que de ganar Yamandú Orsi, el Uruguay se va a escorar hacia una deriva autoritaria como la venezolana. Creo que eso nadie lo cree, pero no lo cree por la historia, no lo cree porque el Frente Amplio gobernó 15 años con mayorías parlamentarias y creo que más allá de aciertos o errores del Frente Amplio se fortaleció la democracia, se fortaleció la transparencia, ¿no? Y el Uruguay vivió un fortalecimiento de sus instituciones democráticas.
Yo no te manejé ese ejemplo porque no me parece parte de los ejemplos verosímiles que se manejan de la oposición, pero sí te manejé el tema de los impuestos, porque es verdad que ha habido contradicciones en la comunicación del propio candidato. Te manejé el tema de las AFAP, porque es verdad que hay tensiones en la interna del Frente Amplio, y ahí también ha habido idas y venidas, y te manejé el tema del programa, porque también, tanto Bors y COS, etcétera, los propios documentos que se han presentado van para atrás y para adelante respecto a, por ejemplo, qué pasaba con el plan de gobierno, cuál es el grado de definición de las bases programáticas, ¿no?
Bien, el Frente Amplio tiene un programa que son las bases programáticas, que es la que presentamos en la Corte Electoral, discutimos, y de hecho ha sido materia de mucha discusión lo que está expresado en las bases programáticas. Y ese es nuestro programa. Un programa es una orientación hacia dónde querés ir, qué es lo que vas a hacer, ¿no? ¿Cuáles son las grandes líneas que vas a trazar en tu gobierno? Un programa no puede... Y después el programa se materializa en un presupuesto quinquenal. Esa es la materialización de un programa.
Pero el plan de gobierno, entonces, no es
el plan de gobierno, se le dice... Vos le podés decir plan de gobierno, mira, en la campaña del 2009 de Mujica le llamamos plataforma electoral. Uh-huh. O sea, los nombres son de menos. Los programas... La idea del programa es qué es lo que se plantea hacer un partido político para conseguir la confianza de la gente. Bueno, es lo que está planteado en las bases programáticas del Frente. Le podía decir programa y entonces la discusión no estaba, es una discusión de títulos.
No, porque en la discusión ingresaron ustedes cuando generaron un documento después donde hablaron de un plan de gobierno, y Orsi con Pettinati habló el viernes de que el plan de gobierno en realidad no eran las 48 medidas, no. El plan de gobierno debía ser algo más acabado, y después la conversación fue para otro lado, quedó claro que no estaba, ¿no?
Yo entiendo, pero para mí el plan de gobierno son las líneas programáticas. Uh-huh. Que es lo que se plantea hacer el Frente Amplio en términos de rumbo en las distintas áreas del país. Esas son las líneas programáticas que están allí. Después vos podés poder presentar una plataforma electoral. Nosotros optamos, vos incluso me hiciste una pregunta, ¿no? Nico, yo te decía, bueno, en un momento hablamos de 200 medidas, sí. Y yo decía, comunicar 200 medidas es muy difícil, y lo que priorizamos son las 48 medidas que nos parecían urgentes de un conjunto de áreas claves, y la fuimos y la presentamos públicamente, y son las cosas que venimos diciendo a lo largo de la campaña. Entonces, ese es un punto. El segundo punto también refiere a la dialéctica, me parece, ¿no? Porque yo te puedo decir a vos, como dijo Odone Gabriel, diciendo, bueno, en realidad, cualquiera que diga yo no voy a subir impuestos, porque los impuestos tienen muy mala palabra, muy mala prensa, ¿no? Entonces, un compromiso de esa naturaleza podría generar, de alguna manera, ser poco consistente con lo que pueda pasar en el futuro.
Nadie es una puede prometer técnica. Cosas que no tiene bajo control, prometer que uno no va a subir impuestos en un periodo de gobierno es irresponsable.
Claro. Ahora, ¿qué pasa? Esa frase de Gabriel Odone, que yo creo que es una buena frase de alguien que técnicamente es solvente y que políticamente es honesto, se ha mal utilizado por parte del comando de Delgado para decir, ¿saben lo que está diciendo Gabriel Odone? Que te va a llenar impuestos. Entonces vos tenés un momento en la comunicación en donde tenés que hacerlo negro o blanco. Y por eso nosotros tomamos la decisión de establecer con claridad en el debate que nosotros no tenemos planteado aumentar impuestos. No está dentro de nuestra visión prevista aumentar el impuesto a la población.
Se me abren dos preguntas ahí. Una es si eventualmente Orsi está bien que plantee. Bueno, nosotros no tenemos previsto aumentar impuestos, y eso lo dejo en blanco sobre negro, ¿no? Para despejar las dudas y las críticas que vienen del otro lado. Ahora, ¿no sería responsable también que él diga que ante un escenario adverso sí podría caer la posibilidad de aumentar impuestos y también decirlo, dejarlo en blanco sobre negro, cosa que no hizo?
Está bien, pero después resulta que esto es un partido de a dos, ¿viste? Y después escucho en todos los medios pauta que dicen que van a llenar de impuestos, que te están mintiendo.
Pero no es honesto decir eso también.
Y lo hemos dicho.
No, a Orsi le costó barbaridades decirlo el otro día después del debate. Habló de la abuelita y las ruedas y...
Pero nosotros
no lo terminó diciendo de forma así, clara y
lo dijo Odone desde un principio. Ahora, después tergiversaron todo lo que dijimos. Uh-huh. Entonces llega un momento que vos en una campaña, en un horario central, donde la gente está mirando un debate, que tenés 3 minutos para exponer 2 y 1, bueno, tenés que ser mucho más claro y recortar. Y cuando uno recorta, simplifica. Y en la simplificación está, el Frente Amplio no se propone aumentar la presión fiscal. Por tanto, lo que está diciendo es que el Frente Amplio no se propone aumentar los impuestos.
Ahí voy a la segunda, presión fiscal, ¿no? O sea, no se propone aumentar los impuestos porque siguen, digamos, del campo rival, siguen diciendo, no les creemos, el Frente Amplio va a aumentar los impuestos porque así está puesto en su base programática. Pero Bordagarri dice, Yamandú, si el Frente Amplio de ganar la elección aumentarán la carga tributaria, los impuestos a los uruguayos, lo harán por la vía de subir el valor catastral, está en su programa de gobierno. Uh-huh. ¿No? Dice Bordagarri, es decir, a pesar de que Orsi lo dijo, insisten. Y la otra es, bueno, capaz que no van a subir, pero van a agregar nuevos impuestos.
No creo que esté no está planteado agregar nuevos impuestos. A ver, lo que está planteado, en definitiva, y yo creo que debería ser el objetivo de cualquier sociedad, y es parte de la discusión que existe en el mundo. Hoy el mundo está discutiendo una renta mínima global. Y de hecho hay empresas transnacionales que están operando en el Uruguay que este año están pagando el 7.5%, porque son pertenecientes a países miembros de la OCDE, ¿no? Entonces, sería razonable, lo planteamos incluso en Colonia, la posibilidad de repensar algunos de los esquemas de atracción de inversiones y ver si esos impuestos que van a pagar en sus casas matrices los pueden dejar en Uruguay, porque producen en Uruguay. Uruguay hace un esfuerzo muy grande por atraer esas inversiones. Hoy el mundo impone un marco impositivo y entonces vos te decís, bueno, entonces no, que se la lleven los ricos y no vamos a generar ningún tipo de mecanismo para ver si hay algo
de eso que acá. La estructura de incentivos fiscales, esa es la
exactamente. ¿Por qué? Porque en realidad el mundo generalmente compite por incentivos fiscales para erradicar inversiones extranjeras, que no son la única razón por la cual vienen las inversiones extranjeras. Vienen por la certeza jurídica, vienen por los recursos naturales que tenemos, vienen por la dotación de capacidades que tiene el país, ¿verdad? Ahora, lo cierto es que hoy el mundo decidió ir hacia otro lado. Y es más, el mundo hoy está discutiendo otras cosas, que son los impuestos verdes, ¿no? De hecho, lo que pasa es que a veces se queda en una discusión muy provinciana. La Comunidad Europea acaba de resolver, ¿verdad?, el instructivo de debida diligencia para las cadenas de suministro que van a llegar a Europa, en donde exigen el cumplimiento de los derechos humanos y de cuestiones ambientales, que son medidas arancelarias. Y que te las van a imponer, porque el mundo rico te las impone, si no acá no entras.
Pero Uruguay se va a quedar afuera de eso porque tiene dos candidatos a la presidencia que se han comprometido a no subir impuestos.
No, no se va a quedar afuera de eso. El Uruguay tiene que avanzar en una agenda verde que tiene una tensión enorme para el país. ¿Por qué? Porque una base importante de la recaudación del Estado está basada en los impuestos a los combustibles fósiles. Y lo que nosotros tenemos que incentivar es que nuestra matriz energética migre hacia el otro lado, y generalmente para eso hay que generar incentivos, ¿no? Porque son más costosos. Entonces, esa es una tensión que va a tener el país en el futuro, ¿verdad? Y esa tensión hay que administrarla. Por tanto, a nosotros tenemos una enorme oportunidad para entrar en el mundo verde, porque hicimos el cambio de la matriz energética. El Uruguay es un país pequeño, es un país que tiene conciencia ambiental, y yo creo que eso es muy bueno.
El hidrógeno verde también ahora.
Bueno, se está discutiendo el hidrógeno verde. Está el tema de las biorefinerías, el tema de los bioproductos, ¿no? Entonces, ahí hay un mundo en donde el Uruguay inteligentemente debería entrar, pero tiene que hacer cambios en su matriz productiva y tiene que generar incentivos para que la industria nacional y los productores nacionales puedan adquirir esas tecnologías que son más caras.
Una última del tema de impuestos y nos metemos con otros temas. Esa bandera que tenía la izquierda en algún momento, ¿no? Que era de ir sobre las herencias, los grandes capitales. ¿Se abandonó? ¿Ya no hay margen para ponerle más impuestos a los más ricos?
Hay un gran debate en las ciencias económicas, que es, ¿qué son las herencias? ¿No? Y de hecho, luego, ahora se ha puesto en cuestión mucho más fuerte eso. Bueno, ¿qué es la herencia? La herencia es la acumulación, ¿no?, de recursos. Entonces vos tenés que grabar el stock de capital o tenés que grabar la renta, que es el flujo, ¿no? En definitiva, ¿qué es el capital? La acumulación de renta. Entonces vos tenés que ir sobre los patrimonios o sobre las rentas. Y bueno, en el Uruguay se ha avanzado mucho en ir sobre las rentas, y no tanto sobre el patrimonio, porque es más complejo, tiene otras dificultades. Porque puede suceder, te voy a poner un ejemplo, además en el caso, en un país agropecuario, un productor agropecuario de basalto que tiene 200 hectáreas en basalto y es un productor ganadero, es un productor familiar que tiene una renta muy pequeña. Pero el valor de la tierra se multiplicó tanto que desde el punto de vista de su capital tiene un gran valor. Ahora, no puede pagar un impuesto en ese sentido, porque la renta que obtiene por ese patrimonio no le permite muchas veces ni siquiera subsistir.
La plata, entonces, digamos, la plata en el papel es una y la que se mueve es otra.
Por supuesto.
Tenés a Rodrigo Arim, de la rector de la universidad. Que ha militado en favor del de impuesto a la herencia. Sí. Un académico
con. Es una gran discusión.
Y sí. que es una discusión que tuvimos, digamos, no en este quinquenio, sino en la anterior, que, como decía Jorge.
Quedó saldado, ¿no?
Desapareció de escena.
Es una discusión. Lo que pasa es que la economía, antes de ser economía, es política. Y la política refiere a la capacidad que tú tienes de llevar adelante algunas medidas y cuáles no. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando el Frente Amplio aprobó, y de hecho el actual gobierno hizo campaña sistemática en contra de la reforma tributaria del año 2008, ¿no? Y atroz. Además prometieron eliminar esos impuestos, y acá están, ahí están, no los tocaron, ¿no? Con mayoría parlamentaria no los tocaron. Porque había que eliminar el IAS, que era horrible, y el IRPF. ¿Qué hicieron?
Para la última campaña prometieron eliminar el IAS, ¿no? El bueno, IRPF eso, no lo iban a hacer.
Está bien, pero hace... Tienen 12 años, 15 años de militancia en contra de estos impuestos. ¿Qué hicieron con mayorías parlamentarias? ¿Los cambiaron? No. Porque en realidad lo que estaban buscando era apuntando votos. Estaban apuntando votos. Y el cuento viene de esto. Yo estuve en el barrio Capra, que es un asentamiento ahí en Piedras Blancas, en una matía en el año 2009, campaña de Mujica presidente. Estaba muy fresca la discusión de reforma tributaria. Y se acercó una señora enojada porque nosotros castigábamos a la clase media. Con el impuesto a la renta, al IRPF, que éramos terribles, ¿no? Y yo le decía, bueno, explicando que el 70% de los trabajadores no paga IRPF, que antes el IRPF sí lo pagaba el 100% de los trabajadores, que era más justo el IRPF. Dice, no, porque ustedes nos matan. Yo soy una empleada doméstica y me están matando con el IRPF. Yo dije, no, mire, sabe que usted no paga IRPF. Y se enojó la señora en la mateada, porque yo la trataba de mentirosa, supuestamente. Y terminó una cuestión de antes de decir, no, pero no te estoy tratando de mentirosa, te estoy diciendo que vos no pagás IRPF por el salario que tenés. Yo sí pago. Y fue hasta la casa a buscar el recibo. Y vino y trajo el recibo y dice, acá lo tenés. Y no pagaba el IRPF. Pero estaba convencida de que el IRPF era malo.
Quedó esa anécdota entonces.
¿No? Es una anécdota que tiene que ver con que los impuestos son imposiciones y nadie quiere pagar impuestos. Y no se llamarían contribuciones voluntarias. Entonces es fácil hacer demagogia diciendo, voy a sacar impuestos, estos te van a matar impuestos. Porque es muy fácil, ¿verdad? Porque nadie quiere los impuestos. Entonces bien, muchas veces se utiliza como botín electoral.
Y tuvieron que ceder eso en el debate para salir a...
No, tuvimos que dejar claro en el debate para que no siguiera corriendo la mentira.
Pero no dejaron claro lo otro, que es irresponsable ante un escenario adverso.
Ya lo habíamos dicho. ¿No? Ya lo habíamos dicho.
Les cuesta decirlo.
Pero ya le vino acá, Odoni, y te lo dijo acá.
Odoni le dijo, pero vos si no lo puedes decir.
No, va a ser el próximo ministro de Economía y
Finanzas. Porque después te hacen un recorte.
Y bueno, ¿no? Porque la habías así o no.
La vida es así, pero...
Tienes que adaptarte a la realidad.
¿Pero qué está, la honestidad o el recorte?
No, la honestidad siempre, pero el problema es cuando vos estás jugando en una cancha donde los otros no son honestos. Hay que tener mucho cuidado con eso también.
Me meto con otra del debate, hablando de seguridad, ¿no? Le preguntó Delgado en un momento a Orsi si pensaban hacer algún cambio con respecto a la de Luc, y Orsi lo que dijo fue, bueno, lo que decidió el soberano se respeta. Pero quedó en la duda de si se refería específicamente a los artículos de la Luc de seguridad... O hablaba de toda la LUC. Por ejemplo, en la LUC tenés, yo qué sé, los artículos que sacaron la representación docente en los consejos de primaria, secundaria. ¿Piensan hacer cambios en la LUC o la LUC queda como está?
Vos sabés que acá hay dos cosas. Primero, ¿sabías que lo que nosotros llevamos a referéndum y no salió, ya se modificó? Ya se modificó. Había un artículo que hablaba del microtráfico que ya lo modificó el gobierno. ¿Y el gobierno violentó la voluntad popular? ¿Pasó por arriba la democracia y, por tanto, es un gobierno, el actual, con las mayorías actuales, ¿no? ¿Es un gobierno que no respeta al pueblo? No. ¿Por qué? Porque una ley es una regulación que la vota ¿quién? La vota el Parlamento, que son los representantes del pueblo. El cuerpo electoral es donde reside la soberanía. La Constitución establece que a veces cuando una ley no le gusta a un puñado de personas, en Uruguay puede juntar firmas para convocar a la democracia directa. La democracia directa la deroga o no la deroga, una parte o algunas cosas. Ahora, ¿eso quiere decir que esa ley quedó escrita en piedra y no se puede modificar nunca más? Y la realidad cambia. Porque hubo un referéndum alguna vez. ¿No se puede tocar más eso? Sería bastante tonto pensarlo de esa manera, ¿no? Entonces, ninguna ley votada por las mayorías circunstanciales, o en este caso llevada a la voluntad popular, no debería quedar grabada en piedra, porque si el futuro te obliga a cambiar regulaciones y a pensar en otras cosas, la vas a tener que hacer, ¿no?
La LUC no quedó grabada en piedra, digamos, ese es el concepto.
El concepto es que la LUC no está grabada en piedra. Pero también es cierto que cuando vos decidís en una democracia convocar a la gente, tenés que aceptar lo que la gente vota, ¿no? Entonces, para mí y para nosotros, es importante la participación de los docentes en el proceso educativo, ¿verdad? No creo que genere dificultades ni problemas, sino por el contrario. Para poder llevar adelante y arribar a un gran pacto educativo que resuelva algunas áreas, aristas importantes de la educación, es necesario que los que están adentro de la educación, ¿verdad?, lo compartan. Eso no quiere decir que sea cogobierno. Por tanto, hay que generar mecanismos de participación docente, y nosotros lo vamos a generar. No serán los mismos consejos, pero hay que formar otros mecanismos de participación para que los docentes estén involucrados desde el punto de vista técnico, ¿no? Yo creo que eso hay que hacerlo y ese es un objetivo que nosotros vamos a perseguir.
Uh-huh. Te metiste con seguridad, capaz que no, no va.
¿Con seguridad?
No, no,
con seguridad. ¿Con la educación
está hablando? Sí, no, pero primero que Jorge te planteó el tema de seguridad.
Ah, bueno.
Porque ahí aparecieron en el debate, pero también en la discusión.
Vamos a liberar preso.
Bueno, no.
Eso dice Bordaberry.
No, también. Bueno, ayer hablamos sobre el término desprisionalización con Delgado, cuál era el espíritu original del programa, que en su momento Diego Olivera lo mencionó, que es justamente buscar medidas alternativas a la cárcel, porque justamente las cárceles ya no dan abasto, pero Orsi también habló sobre en el debate, ¿no? Dijo, se propuso desarticular las 50 bandas vinculadas al crimen, sí, que existen en todo el territorio. Y ahí la pregunta, porque estamos hablando de uno de los principales problemas que tiene este continente, ¿no? Es decir, las bandas de criminales, ¿no? Y si uno mira la región e incluso el mundo, no encuentra grandes éxitos en esa materia, salvo Bukele. Entonces, la pregunta es, ¿cómo van a hacer para desarticular 50 bandas, que es, digamos, el objetivo de todo el planeta en este momento, desarticular las bandas criminales?
Bien, dos cosas. Primero, Bukele no tiene éxito porque Bukele ha torcido el Estado de Derecho en pos de lograr una...
Ah, bueno, sí, haciendo eso, justamente. Bueno,
eso me parece que es inaceptable, ¿no?
O sea, a costa del Estado de Derecho...
Bueno, ¿no? Yo creo que es inaceptable, ¿no? Y por tanto no es mi modelo. No, uh-huh. No creo que sea ese el camino, ni creo que se haya logrado tanto éxito en esa política, pero eso es un tema aparte de la lógica del Salvador, que es una lógica más compleja.
Digo, pues la tiró Orsi ahí, al pasar y...
No, lo de las 50 bandas criminales fue un informe que hizo el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, al Parlamento, donde dijo que la policía tenía identificadas las 50 bandas.
Que fue un informe reservado, una sesión reservada.
Un informe reservado, sí, sí. Ajá. Cuando mostró, supuestamente, o planteó el mapa... 50 bandas que supuestamente la policía, según Heber, las tiene identificadas y que la verdad que no ha tenido mucho éxito en desarticularlas.
Muchas de las cuales estaban identificadas desde el periodo anterior.
Bueno, no sé.
Sí, algunas habían mutado en otra
cosa. Hizo un informe, las quemó a todas el séptimo día hace 5 años.
Está bien. Capaz que había otras también. Uh-huh. Lo que yo digo es, ¿qué es lo que tiene que llevar adelante una política de seguridad? Y desarticular el crimen organizado.
¿Y cómo?
Ahora, ¿cómo será? ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, hay que ver hasta dónde puede llegar. Yo lo que creo es que hay que trabajar fuertemente porque el crimen organizado tiene dos caras. Tiene una cara oscura, que es la que siempre nos concentramos, y tiene una cara legal, que generalmente es la que poco nos concentramos. Y en donde, por ejemplo, en el Uruguay ni siquiera existe investigación seria, ¿verdad?, sobre los delitos económicos, ¿verdad?, y sobre la arquitectura financiera del crimen organizado. En Uruguay existe muy poco, y de hecho algunos investigadores han planteado con mucha fuerza la necesidad de ir por ese camino. ¿Por qué? Porque una vez que construís una logística y una arquitectura financiera, es la que te garantiza, y es donde no hay violencia, generalmente, uh-huh, donde se lava es donde no hay violencia, es a la que le da sustento a las actividades criminales que pueden mutar rápidamente, desde la trata de personas hasta el estupefacientes, o pasando por el mercado de armas, ¿no? Entonces, vos tenés que tener una política en donde tu atención no solo esté en el lado oscuro, digamos, del crimen organizado donde genera violencia, que esas son las actividades criminales ilegales, sino tenés que ir desarticulando también su capacidad operativa.
La gran Al Capone, es decir, caerle por la parte positiva de... Pero...
Desarticular, y eso implica mucha más inteligencia, ¿no? Muchísima más inteligencia de la que hoy tenemos, implica aprender también de lo que está pasando en el mundo, implica ver cómo han sido algunas políticas que se han llevado adelante en otras partes del continente.
¿Pero ustedes ya aprendieron de esta parte del mundo? Eso pregunto, porque Orsi, sí, claro, se compromete a desarticular 50 bandas.
Sí, claro.
Uno dice, tiene un plan, hay un plan.
Sí, claro que tenemos un plan.
¿Y cuál es el plan?
Y el plan que te lo estoy contando, ¿para qué no te gusta?
No, la inteligencia, digo, pero me dijiste inteligencia,
pero, digamos... Te estoy contando. Uh-huh. Puede parecer que es efectivo o no efectivo. Pero el primer punto está asociado a justamente desarticular la parte legal que le da sustento al crimen organizado. El segundo punto es un patrullaje mucho más inteligente, ¿no? El tercer punto es tener una política de protección de la frontera, ¿tá? Con mucha más tecnología. Hoy existe la posibilidad de tener una radiografía de la frontera a partir de tecnología con drones, ¿no? De hecho, al Uruguay ya le han ofrecido colaboración en esa materia para todo lo que es la frontera con Argentina y lo que es el río Uruguay, que es uno de los grandes temas que tenemos arriba de la mesa, que además eso permite una identificación de un montón de movimientos que se dan en la frontera que lo podías hacer. Bueno, ahí también tenés que trabajar muchísimo, porque somos un lugar de acopio.
Pero ¿ves margen en esto de la lucha contra el crimen organizado, los activos, etcétera, de acuerdos con Álvaro Delgado, con la coalición, en caso de que ustedes...
Yo creo que hay que buscar acuerdos.
Dentro de las propuestas, parecería que hay... por lo menos líneas similares vinculadas a eso, mejorar la coordinación interinstitucional, etcétera. ¿Creen que puede hacerse? Porque uno escucha a Jorge Díaz, parte de la crítica es, acá se ha trabajado muy mal en lavado de activos durante este periodo de gobierno. Y ahí queda la duda, bueno, ¿en qué medida?
Bueno, voy a hablar de la LUC. La LUC ha sido una gran desreguladora de una política efectiva contra el lavado de activos, porque habilitó hoy transacciones de hasta $150,000 y porque disminuyó los controles de las operaciones sospechosas, ¿no? Y eso se ha llevado adelante que hoy se lava dinero en Uruguay, ¿no? Pero en realidad hemos tenido la incapacidad, porque no tenemos los instrumentos idóneos y porque flexibilizamos los controles, de poder perseguirlo, ¿no? Entonces me parece que ahí hay cuestiones que hay que modificar, por ejemplo el manejo del efectivo, porque las bocas de pasta base no venden con POS, ¿no? Necesitan moverse en efectivo, y el efectivo generalmente va de la mano. Obviamente que el monto que establecía la ley de inclusión financiera yo creo que era demasiado corto.
Era 4.000.
Pero esto se ha sido demasiado largo, ¿no?
¿Tiene el número afinado?
O'Donnell lo tiene, el equipo de O'Donnell lo tiene, sí. Pero me parece que en definitiva al final el parlamento, porque además tenés otro tema. Nosotros tenemos mayoría en el Senado, pero no tenemos diputados, o sea que por tanto muchas de las cosas que vayamos a hacer las vamos a tener que acordar.
Ahí hay que negociar. Lo dijiste un poco con ironía al arranque, no vamos a liberar presos. El tema de la desprisionalización.
Claro, porque es la que salieron a decir con la cantinela que está, ¿no?
Bueno, la desprisionalización que ustedes plantean, lo que sería es ver los delitos que tenemos y cuáles en realidad podemos revisar, de que capaz que no amerita necesariamente que esa persona vaya a la cárcel. Yo pienso que casos que a la sociedad le llaman la atención, ¿no? O sea, una persona que vende, yo qué sé, brownies de marihuana, termina presa la misma cantidad de tiempo que un falsificador, que hizo una estafa, etcétera. ¿Tienen pensado qué delitos son los delitos que... Esto hay que revisar si esta persona tiene que estar tantos años. El propio gobierno lo hizo, por ejemplo, con las mujeres que ingresaban dosis pequeñas de marihuana a la cárcel.
Lo que hablábamos de la LUC, que ya cambiaron, ¿no? Que intentaron modificar porque llenaron la cárcel de mujeres.
Intentaron, pero no salió.
No, salió. Bueno. No salió del todo perfecto. No, salió. Se hizo una pequeña modificación, que yo creo que igual no es efectiva. Nosotros la criticamos, la votamos diciendo esto no resuelve el problema, porque lo que no quería quedar el gobierno es reconociendo de que el artículo de la LUC estaba mal. Entonces, en aras de eso, se decidieron comprarse el problema igual.
¿Qué delitos se pueden revisar ahí?
Yo creo que ahí vos tenés algo que es bien claro, ¿verdad? Vos tenés primarios y reincidentes, en primer lugar, ¿no? Vos tenés que tener una política de clasificación de presos que te permita, de alguna manera, tener la posibilidad de que las cárceles efectivamente rehabiliten. Y dentro de los primarios, además, tenés aquello, porque no es lo mismo un primario que atenta contra la vida de una persona o que realice una rapiña, que no es otra cosa que un hurto con violencia o con arma de fuego o arma blanca, que aquel que hace un hurto menor, que es el que se descuida y se lleva algo, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenés graduaciones para poder establecer una política de atención criminal para trabajar en la rehabilitación. El Uruguay tiene, por ejemplo, el Campanero, es una cárcel bien interesante, donde ahí van varios presos que van a trabajar y trabajan de una manera distinta y no están sobre la base del encierro, y ha dado más resultados en términos de los que pasan por allí tienen menos reincidencia que los que están encerrados en una celda para 8 y hay 24, ¿no? Y donde además después lo que termina sucediendo adentro de la cárcel es que mandan los brazos gordos, no manda la policía, mandan los brazos gordos, y lo hemos visto en varios casos en donde cuando vos tenés niveles de hacinamiento brutal lo que termina pasando es que manda el crimen. El que tiene más fuerza. Y el que tiene más fuerza es el que está más organizado. Y el que está más organizado es el que lleva adelante delitos más peligrosos, ¿no? Entonces, ahí tenés la vida de Marcet, es una vida de la universidad del delito, ¿no? Cayó por unas cosas menores y terminó siendo supuestamente el gerente de la hidrovía del narco en Uruguay.
El narcomenudo sin violencia, por ejemplo, puede entrar en el narcomenudo sin violencia, puede entrar con el paquete de medidas alternativas.
Bueno, yo creo que sí, que ese puede ser una alternativa interesante. Y después tenés que trabajar en una política que es clave hacerla, que es con las familias. Porque vos tenés 16.000 presos, pero tenés más de 100.000 personas que giran alrededor de la cárcel. y que muchas veces hay denuncias, y hay que escuchar bastante lo que ha dicho el comisionado parlamentario, que le llegan denuncias, en donde muchas veces esas familias tienen que pagar para que no lastimen a sus familiares adentro de la casa.
Sí, los extorsionan.
¿No? Entonces, vaya si habrá que trabajar en ese entorno, justamente para tener una política distinta. Una de las cosas que ha planteado Orsi, Yamandú, es, bueno, hay que crear una cárcel, en definitiva, que sea una cárcel para llevar a los más pesados ahí, ¿no? Uh-huh. De alta seguridad. Y bueno, hay que hacerlo. Bien, porque lamentablemente hoy estamos enfrentando una modalidad delictiva distinta. Y bueno, eso implica adaptarse.
Volviendo a otro concepto que dijiste hace unos minutos, ¿no? Tenemos mayoría en el Senado, no en diputados. En el caso de un Frente Amplio en el gobierno, ¿cómo va a ser ese diálogo? Por ejemplo, si te pregunto, ¿te imaginás a la coalición jugando en bloque? ¿Te imaginás, suponiendo que gane el Frente Amplio, que ustedes tienen que negociar con toda la coalición? ¿O te imaginás que ustedes negocian con tal diputado, tal partido?
Bueno, yo creo que la coalición, si no está en el gobierno, no creo que funcione tan alineada. Es cierto que en la coalición hay una gran discusión entre algunos dirigentes de la coalición de fusionar los partidos tradicionales, pero su base electoral no está muy de acuerdo en ese sentido, ¿no? Ahí hay bastantes discusiones y tensiones si es necesario fusionarla o no. Tanto es así que lo único que han logrado es presentar la coalición en los tres departamentos donde gobierna el Frente Amplio en mayo. Y eso quiere decir que hay una diferencia importante con respecto a la base electoral y los dirigentes que no creen en la fusión de los dos partidos políticos.
En realidad, ¿no? Tiene que ver con los incentivos que pueden tener el interior y el Partido Nacional a distribuir poder donde no hay riesgo de perder las intendencias.
Y entonces eso también se va a manifestar en los legisladores de esos departamentos que van a actuar de una manera. Te voy a poner dos ejemplos. Primero, nosotros ya le sacamos una rendición de cuentas sin mayoría parlamentaria. Me tocó a mí negociar. Uh-huh. Era uno de los negociadores.
Empezaron a traerse a Amado ahí.
Después, finalmente, vino Amado, sí.
Eso le dio el voto a cambio de, no sé qué, educación o cultura, no acuerdo.
Educación era, sí. ¿Se acuerdan que el problema era que las directoras y los directores ganaban menos asumiendo la dirección de un centro educativo? Entonces se creó una partida, que ahora no me acuerdo si era de 2.500 o 3.000 pesos, para darle esa dedicación a quien se hacía cargo, digamos, de un centro educativo. Esa fue una de las condiciones. La otra es el debate obligatorio. La ley del debate obligatorio salió de aquella negociación. Pero en esa negociación estaba la Unidad Popular. Y nosotros acordamos algunas cosas con el Clínicas, que tenían que ver con el Clínicas, también para votar otros artículos. Y también acordamos con legisladores del Partido Nacional y algunos del Partido Colorado otros artículos. Por tanto, se va a poner mucho más divertido e interesante el Parlamento. Creo que es un desafío para todo el sistema político.
Ya está.
Después te pongo otro ejemplo. Sí. Cuando se puso la UTEC a votar, el Partido Nacional, particularmente Luis Lacalle Pou, ordenó, porque era el herrerismo, no votar. ¿Y qué pasó? En aquel momento, Carmelo Vidalín fue el que encabezó, en definitiva, una discusión adentro de la bancada del Partido Nacional, de los legisladores del interior, y el argumento de Carmelo Vidalín es: yo no vuelvo a Durazno diciendo que voté en contra de una universidad en el interior. Y ahí hubo, entonces, algunos legisladores que dieron los votos y se lograron los dos tercios para crear, en este caso, la Universidad Tecnológica.
Hay paño, entonces.
Entonces, no, espacio hay.
Sí. Se va a poner divertido y otro término usaste, ¿no? Ya se está poniendo, ¿no? Y vayamos a un episodio reciente que tiene como uno de los protagonistas a Alejandro Sánchez, que es el encuentro que tuvo con el diputado de Cabildo Abierto, Martín Sodano, quien dijo que Sánchez manejó posibles cargos a ocupar a cambio de un eventual apoyo a Orsi. Sánchez dijo: yo nunca le ofrecí un cargo. Entonces la pregunta es, creo que nada, conocer un poco más de cerca ese encuentro, si Sodano mintió, es decir, Sánchez nunca le ofreció un cargo, hubo otra persona en la reunión que fue la que le ofreció cargos, Sánchez no. En definitiva, ¿qué sucedió ahí?
Bueno, yo voy a decir tres cosas con respecto a eso, que tiene que ver con lo siguiente. Diálogo con... Nosotros salimos a dialogar con los ciudadanos y con los dirigentes de distintos partidos para que acompañen a Orsi, porque el escenario, lo que exige la Constitución de la República, es que de cara al balotaje sea lo que haya que hacer, ¿no? En realidad, cuando vos votás en octubre, votás a los distintos partidos políticos y luego pasan las dos fórmulas que tuvieron más votos. ¿Y eso qué obliga? A cualquiera de las dos fórmulas, ¿verdad? A dialogar con dirigentes y con ciudadanos que en octubre votaron de otra manera, para que te acompañen. Y uno pone arriba de la mesa las virtudes o las ideas, las propuestas, y en definitiva el mapa que terminó quedando de la elección de octubre como elemento para que te apoyen, ¿no? Porque esa es lo que exige la Constitución de la República. ¿verdad? Que a la fórmula Yamandú Orsi, Carolina Cose, la voten en noviembre gente que no la votó en octubre, porque eligió a su diputado, a su senador, a su partido, y ahora elige otra cosa. Eso implica y se impone diálogos. Diálogos en la calle, callejeros, en las barriadas, y también diálogos con los dirigentes, ¿no? Que algunos se acercan a hablar y otros uno se acerca porque dice, bueno, quizás estas personas son más proclives a apoyar o no apoyar. Obviamente yo, por ejemplo, a Sebastián da Silva no lo llamaría para apoyar a Orsi, ¿no? Uh-huh. Eso no quiere decir que no hable con él.
A Sodano le dice pinta de que sí.
Bueno, pero la historia de Sodano es distinta. Uh-huh. A mí me dicen que Sodano quiere hablar conmigo. Y por tanto yo lo recibo. ¿En dónde lo recibo? En la sede del Frente Amplio. Que es donde está el comando de Yamandú Orsi. ¿Querés hablar conmigo? Ven en la sede del Frente Amplio, no tengo ningún problema en dialogar contigo. Sodano vino a esa reunión y tuvimos una reunión en donde yo no le ofrecí ningún cargo a Sodano. Lo dije desde el día uno y lo establecí con total claridad. Yo cargo no le ofrecí a Sodano. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué fue a la sede del Frente Amplio?
¿Por qué fue a la sede del Frente Amplio?
¿Por qué fue a la sede del Frente Amplio?
¿Por qué fue a la sede del Frente Amplio?
Y porque esto tiene otro segundo componente. Así como cuando yo hablo con periodistas, y ustedes seguramente hablan con muchas fuentes, yo tengo una cuestión que es muy importante, y es que las conversaciones que son privadas quedan privadas. Porque no hay base para la confianza, no hay base para los acuerdos, ni para las negociaciones, si cuando vos tenés un diálogo con una fuente, seguramente cualquier periodista, si todos los días está vendiendo lo que le dijo su fuente, evidentemente se va a quedar sin fuentes. Y lo mismo pasa en la política. Si vos estás haciendo público permanentemente las discusiones privadas, evidentemente no sos confiable para conversar algunos temas. Entonces yo no voy a hacer pública la conversación. Lo que sí, mi pregunta es, ¿por qué un dirigente, en este caso de un partido político, no es el Frente Amplio, iría a la sede del Frente Amplio a hablar con el jefe de campaña del Frente Amplio? ¿Y por qué ese dirigente que fue a esa reunión y que incluso en una entrevista dijo, bueno, yo no lo haría público, pero lo terminé haciendo público porque gente mía se terminó yendo, sale y dice las cosas que dijo? Capaz que porque fue a buscar algo al que se le dijo que no, y eso lo llevó justamente a enojarse.
O sea, que Sodano pidió los cargos y no Sánchez lo ofreció.
Yo no ofrecí cargos, ni voy a hablar de las conversaciones privadas, porque creo que este es casi un código hasta de barrio, ¿viste? Y entonces no voy a hacer ese uso de lo que pasó allí. Lo que sí creo es que la gente que se está manifestando por Yamandú Orsi hoy, algunos no se han manifestado del todo por Yamandú, pero han dicho claramente, como Carolina H., que no votará Delgado, ¿no? Y además ha sido contundente, no vota Delgado porque defiende el Estado de Derecho, ¿no? Y que todo lo que tiene para decir lo va a decir en Fiscalía. Y todos sabemos que estamos hablando de un escándalo bastante importante que involucra a la Torre Ejecutiva.
No involucra, por lo menos lo que sabemos, a Álvaro Delgado, ¿no?
Bueno, no sé, ella decidió no votar a Delgado porque cree en el Estado de Derecho.
¿A vos te parece
no
creíble
vota
esa
declaración? No dijo que votara a Orsi.
No dijo si votaba a Orsi.
Yo no le voy a poner cosas de las que haya dicho Carolina H. o no dijo, pues no, me parece que no corresponde.
Eso de que fue el Estado de Derecho. ¿Te parece creíble Carolina H. una persona que, por ejemplo, le mintió al Parlamento, ¿no? Pudiendo decir exactamente qué es lo que pasó, tuvo oportunidad perfecta para decirle al Parlamento, que representa a todos los uruguayos, qué había pasado, y eligió no decir nada.
Sí, y después la presionaron para romper un documento público y no aceptó. Que me parece que es el hecho relevante, más allá de las personas. El hecho relevante es que el asesor, uno de los asesores principales, en este caso, de Álvaro Delgado, está signado, no por alguien frente a Prista, signado de que estuvo en una reunión, y hay elementos, además de prueba, que dicen, entra por el garage, y que le solicita romper algo, que además hasta ahora nadie sabe por qué un expediente de la Cancillería estaba en manos de la FLUF, que no tiene ningún cargo público. Porque el señor La FLUF era asesor de comunicación del presidente, y por tanto no era jerarquía pública. ¿Cómo hacía él para tener un expediente que era de la Cancillería?
Ahí cae una pregunta cantada, que es, si son gobierno y tienen, obviamente van a estar en la Cancillería, ¿van a hacer una investigación administrativa sobre ese documento? Cosa que este gobierno...
Eso ya está en la justicia.
Está bien, pero amén de eso...
No, eso ya está en la justicia, y una vez que está en la Fiscalía ha pedido todos los antecedentes, ¿qué sentido tiene hacer una investigación administrativa, no? Lo que siempre hacen los gobiernos cuando llegan es auditorías.
Orsi dijo hoy en Búsqueda que no pensaba hacer.
No, pero las auditorías son un instrumento. La idea que se ha utilizado en este país, y este gobierno la utilizó, esta idea de vamos a hacer auditorías y no sé cuánto, las auditorías lo que te ayudan es a mejorar la gestión.
Bueno, pero ahí tenés la Auditoría General de la Nación, que regularmente hace auditorías sobre una multiplicidad de instituciones.
Para mejorar la gestión.
Pero eso...
Y eso es lo que hay que hacer, ¿o no?
Sí, y te identifica debilidades, fortalezas, etc. Pero entonces no va a cambiar nada.
¿En qué sentido?
En el sentido de que no van a llegar con auditorías específicas sobre determinados asuntos.
No, salvo que...
¿E investigadoras?
No, yo no.
El Senado tiene chance de armar investigadoras a otro chimoche, si quieres.
Sí, ¿no? Pero no se puede armar un circo, porque la política es demasiado importante, sapo. Y uno no puede usar los instrumentos que tiene para estar en una especie de guerra permanente, porque no le hace bien al Uruguay eso. Lo que hay que hacer es cambiar los problemas que tiene el Uruguay. Y las cosas que están mal, denunciarlas, y si surgen elementos que hayan conductas que pueda estar rozando con lo delictivo, hay que llevarlo a la justicia, lo que surja, pero eso nunca puede ser un instrumento de venganza, ni de circo político, porque le hace mucho daño al sistema político y entretiene al sistema político de las cosas que sí son importantes, que resolver los problemas que tiene la gente. Entonces, si a nosotros nos toca gobernar, que es lo que le estamos pidiendo el voto a la gente, es para gobernar y cambiar la realidad del Uruguay, no para decir ahora que soy gobierno te voy a perseguir, porque eso es lo que no, eso es bastante jodido. Y cuando uno mira sociedades que se relacionan de esa manera, lo que termina pasando es una degradación de la calidad democrática. Bien. Nosotros no estamos en ese camino.
Una declaración que fue bastante fuerte de la semana, ¿no? La de Mujica sobre Blanca Rodríguez. Ya la escuchaste, has comentado alguna cosa también, pero para despejar un poco, ¿no? ¿Cómo te cayó esa declaración de que Blanca era un repuesto por el caso de que Cose no terminara siendo vicepresidenta?
No comparto las declaraciones de Pepe. No las comparto primero por la palabra utilizada, ¿no?
La de repuesto.
Segundo, porque en realidad yo estuve en toda esa negociación. Y lo que quedaba claro en el Frente Amplio, y fuimos explícitos todos, y de hecho ustedes preguntaron y preguntaron bastante, ustedes digo los periodistas en general, era ¿qué va a pasar después de la interna del Frente Amplio? Y para nosotros era importante que el mismo domingo estuviera la fórmula, y para mí cuando vos convocás a las urnas, la clave es que las urnas cuando hablan, dicen algo. Y nosotros llegamos a un acuerdo entre el Frente Amplio, que habían aceptado los dos candidatos, habían aceptado todos los candidatos, pero había dos que eran los candidatos que estaban más cantados, ¿no? Y que lo que terminó sucediendo en la elección es que el que salía segundo acompañaba al primero. Y que ahí estaba la fórmula del Frente Amplio, que además cumplía con otro requisito que nosotros nos planteamos, que es importante, que la fuera una fórmula paritaria. Además se daba en esas circunstancias, ¿no? Porque la discusión de la interna era si ganaba Yamandú o ganaba Carolina. Incluso alguien en el Frente Amplio planteaba de que en realidad la elección interna significaba cómo ordenábamos la fórmula, en realidad, ¿no? Que la discusión era cómo ordenaba la fórmula, porque la fórmula ya estaba. Entonces yo no creo que habría que buscar ni un plan B ni nada por el estilo. Y sí creo que Blanca es un gran aporte en el Senado de la República, y toda la participación que yo he tenido en ese proceso, en la conformación de la lista, en las negociaciones de la 609, siempre fueron en clave de darle un lugar a Blanca en el Senado de la República, para que ella pudiera volcar su conocimiento, su experiencia, su trayectoria y sus aportes al Frente Amplio, porque lo hace como Frente Amplista Independiente y no se integra al MPP, Blanca Rodríguez.
Y el Mujica recargado, porque tuviste dos en uno.
Estuvo intenso.
Salió. En la bolsa de miserables y vinteneros ordinarios al presidente de la calle Pou, al decir que se había comprado una moto de $50,000.
Sí, yo no compraría una moto de $50,000, pero primero no puedo juntarlo, porque el MP me pone tope salarial, o sea que imposible que pueda comprar una moto de $50,000. Eso en primer lugar.
Si tienes la plata.
El que tiene la plata, que haga lo que quiera. Yo con eso no tengo drama.
Y la en este contexto de mantener el nivel, respeto.
Está bien, pero le dijeron moribundo a Mujica, ¿eh?
Pero y le volvés con la misma moneda.
Bueno, y capaz que también la gente a veces...
Y no se lo dijo presidente tampoco, ¿eh?
Se lo dijo la gente del presidente.
Pero como decía la Bianchi, fue mucho más considerado.
Sí,
¿no?
Sí, la verdad.
Es una paradoja, es que,
en todo caso. Esa bruto de Pepe. Ahora, no conocemos a Mujica. Mujica es transparente. Y a veces mete la pata y a veces dice genialidades.
Fue una metida de pata esta.
Sí, yo creo que sí.
Igual, si escuchás toda la declaración de Mujica, él venía hablando del tema de los jerarcas políticos que no donan parte de su sueldo, puso su ejemplo de que él donaba para el plan Juntos. ¿Se viene un Orsi, un Pacha Sánchez donando el salario para alguna causa benéfica?
Primero, yo no soy presidente, candidato a presidente, vamos a empezar por ahí.
No, pero vas a estar en el gobierno, ¿no?
Yo ya dono mi sueldo para mi sector político. Porque nosotros establecimos como criterio primero ético y segundo, como criterio, digamos, razonable para autofinanciarnos, que el salario de nuestros legisladores se quedan con un tercio del salario, y vivimos con un tercio del salario de un legislador, y para nosotros podemos vivir dignamente con un tercio del salario de un legislador, y también forma parte de aquello que a veces cuando vos te acostumbras a vivir con salarios muy altos, ¿verdad? Después empezás a pensar en porque generalmente todo lo que ganás lo gastás, ¿no? O tenés accedes a un nivel de vida quizá.
Se te va la plata.
Podés perder un poco la cabeza.
Claro, pero Mujica puso la plata en el plan Juntos, que era vivienda para gente, o una escuela rural, o sea.
Y nosotros ponemos la plata para el fondo Raúl Vélez Endica, apoya cooperativas. Porque una parte de los dineros de los legisladores del MP, mira, se divide en varias partes. Una parte va a financiar la organización que hace política todo el año. Todo el tiempo. Eso es la 609, ¿no? Y parte del apoyo que tiene la 609 también se debe a eso. A que está presente en un barrio, con un local, con militancia, con participación, no en las elecciones, sino en los 5 años está presente ahí. Y va a financiar a la organización en ese sentido. Otra parte va para un fondo de solidaridad que nosotros tenemos en nuestra organización, porque tenemos muchos compañeros militantes que tienen ingresos muy bajos, ¿verdad? Muchos de los que militan incluso viven en asentamientos y muchas veces esa gente tiene dificultades, pues se enferma y tiene problemas, y el Fondo de Solidaridad los ayuda en definitiva para sostener la olla cuando tienen un problema determinado. Y otra parte de las donaciones de los legisladores del MPP van al Fondo Raúl Sendic, que apoya cooperativas, que apoya emprendimientos y que es una forma de alguna manera de apoyar a la economía solidaria. Y una parte también de la donación es todos los gastos que implica, por ejemplo, lo que han hecho los gurises del MPP, que es generar cursos para los gurises de secundaria que tienen que dar un examen, clases de apoyo, que no pueden pagar un profesor particular, y lo hacen. Y todos los materiales de estudio, más toda la logística, sale de esos recursos.
¿Y hay una parte que le invierten en algo?
No, eso ¿no? somos medio patranes. ¿No? Yo le digo a la gente de finanzas del MPP, tenemos que invertir en algo. Pero en realidad
no tienen ni muebles.
El local es nuestro, y tenemos varios locales que son nuestros, y que eso te ahorra el alquiler.
Pero no les gusta la especulación financiera.
Bueno, yo
el lucro.
Se
viene entre el
yo soy de los que creo que hay que hacer inversiones, pero bueno, generalmente un partido político tiene dificultades para ponerse a analizar si va a hacer inversiones, y tampoco es que tenga tanta plata.
No, bueno, pero si sos gobierno tenés mucha plata, porque hay muchos cargos que tenés que ocupar, que seguramente sean del sector, que te van a redundar en ingresos.
Sí, pero generalmente la razón del artillero es que cuando vos tenés más recursos, invertís más recursos en la estructura militante que tenés, entonces, porque vos cuando vas a la campaña electoral tenés que gastar una cantidad de recursos económicos, tenés que guardar para eso, ¿no? La verdad que la experiencia de partidos políticos haciendo inversiones económicas ha sido desastrosa. Y quizás ese miedo es lo que lleva a no tomar decisiones en esa área.
Mate amargo.
Alguien diría también que hay que tener cuidado con las inversiones en el MPP con la experiencia del gobierno de José Mujica, ¿no?
¿En qué sentido?
La regasificadora, por ejemplo, los paquetitos que no quedaron. ¿Cómo ha sido la autocrítica en la interna del MPP?
Pero vos pensás que la política, en el caso del gobierno de Mujica, la política energética no fue exitosa.
La política, tuvo una parte que fue exitosa y tuvo partes que no lo fueron, claramente no lo fueron.
Entonces lo que hay que mirar es la globalidad. Uh-huh. Es cierto, el negocio de la regasificadora no salió, pero de una inversión de 10 mil millones de dólares cambió sustantivamente la matriz energética del país. Y yo te voy a decir otra cosa, para que sea titular de algún Twitter. El Uruguay necesita gas. El Uruguay necesita incorporar en su matriz energética el gas.
Pero con la misma fórmula que
quedó. Habrá que buscar otra, naturalmente esa fracasó por distintas circunstancias.
¿Y cómo
ahora,
va a ser?
Pero esto no lo dice solo el Pacha. Uh-huh. Esto es un objetivo que tiene la gente que trabaja en los temas energéticos. Por eso tenemos el gasoducto Cruz del Sur, que tiene una pérdida más grande que la regasificadora. Uh-huh. ¿No? El gasoducto Cruz del Sur que inauguró el señor Bordaberry.
¿Y cómo van
a Porque a Bordaberry lo recordamos como ministro de Deporte y Turismo, pero fue ministro de Industria. Y por el gasoducto Cruz del Sur y el de Casa Blanca, no pasó una gota de gas. Entonces, cuando vos planificás la matriz energética de un país y planificás un conjunto de cosas, a veces hay un conjunto de decisiones que te exceden a vos y hace que algunas políticas e inversiones no se puedan llevar adelante. Entonces, nosotros seguimos pagando por ese gasoducto. Incluso hay industrias en este país que se fundieron esperando el gas de ese gasoducto, ¿verdad? Y eso se debe a que Argentina no nos iba a abastecer. Ni nos abasteció. Entonces, estuvo mal. Y sí, salió mal. Ahora, las empresas petroleras también, las que vinieron a invertir en Uruguay, también perdieron dinero porque no encontraron petróleo. Ahora, si no invierten, no encuentran, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mirar la política global. Yo reconozco que la regasificadora salió muy mal. Además, recordemos que se fundió una empresa en Brasil, producto de todos los quilombos que tuvo, y cobramos una garantía importante, la garantía más grande de la historia del país.
¿Qué fue?
La
cobramos. Mucho menos que lo que se perdió.
Y cobraste 100 millones de dólares.
Sí, se fueron. O sea, perdiste más dinero.
Se terminó yendo, sí, también perdiste mucho más dinero, sin lugar a dudas. Pero estaba estructurado bien y después tuviste algunos problemas. Como en toda gestión tenés problemas, en las empresas y en los estados.
Sánchez, ¿qué van a hacer con la fijación de precios de combustibles? Con la que implementó este gobierno, tomando en cuenta el precio de paridad de importación y... revisándolo mensualmente.
Sí, ahí hay dos cosas. Siempre se tomó el precio de paridad de importación.
Pero
sí,
no con esta regularidad.
Porque el gobierno quiso vender la idea de que ahora sí. Y es más, tuve una discusión con Juanchi que se la gané. Ajá. ¿No? Digamos, porque la realidad demostró que yo decía que tenía razón. Juanchi decía, no es vinculante. No. Yo le decía, vos, esto es lo que acabó de hacer el gobierno, puede respetarlo o no, que es lo que hizo el gobierno. Yo creo que es un...
Decís respetar o no el precio de paridad de importación que salía mes a mes. Hizo el gobierno, y corregime si no, es cuando no lo respetó fue porque ajustó por debajo del precio de paridad de importación. Nunca ajustó por encima del precio de paridad de importación.
No, nunca ajustó por encima. El tema es que acá hay dos discusiones.
La discusión estaba ahí, ¿no? En si te cobraban un precio en surtidor por encima del precio de paridad de importación.
Claro, el debate es más complejo. El debate es más complejo porque incluso hay que definir si la paridad de importación... Y de hecho hay profundas discusiones de ANCAP actual cuestionando en la URSEA el cálculo del precio de paridad de importación porque no toma en cuenta los alijos, porque no toma en cuenta un montón de cosas. Porque el precio de paridad de importación...
Se revisó igual, precio de paridad de importación, justamente.
Sí, claro, pero todavía hay críticas con respecto a si ese es el precio de paridad de importación. Pero no importa. El precio de paridad de importación es un precio teórico. ¿Qué sería? ¿Cuánto saldría si hubiera un importador y llevar adelante esa actividad sin que estuviera la refinería? Eso es así. Ese es el precio de paridad de importación, ¿no? Ahora, lo que pasa es que el petróleo en el mundo no tiene un precio de mercado. Y entonces, a veces está los países, por producto de situaciones geopolíticas, el precio del petróleo aumenta y a veces disminuye. Que no tiene nada que ver con el mercado, tiene que ver con razones geopolíticas. Y el combustible y la energía en un país es clave para la estabilidad. Entonces yo creo que a fijarlo todos los meses genera mucha inestabilidad. Y lo que terminó generando es que esa fijación mensual y esa incertidumbre que generó el gobierno de cuánto iba a valer el precio del combustible, que no es otra cosa que el precio de la economía, ¿verdad?, generó un nivel de especulación que incrementó los precios. Porque si vos estás produciendo termos, haces un cálculo de cuánto te cuesta la energía. Si vos no sabés si el mes que viene te la suben o no, ¿qué vas a hacer? Vas a incorporar en tu estructura de costo de que capaz que lo suben. Entonces, por la duda, te sube el termo. Y eso es lo que pasó en el Uruguay. Entonces, yo creo que hay que volver a un régimen de fijación de precios que sea similar, por supuesto, al de la paridad de importación, pero que dé más estabilidad en el sentido de que sea cada 6 meses o cada 1 año, porque eso da certezas para planificar las inversiones. Le pasa a cualquiera. Si vos planificás ahora ir en una campaña electoral, bueno, yo voy a salir a Paysandú, ¿cuánto me sale? ¿Tantos kilómetros, tantos litros de nafta? Ahora, si yo no sé cuánto va a valer el litro de nafta en los próximos 6 meses, en realidad tengo un problema de planificación, y eso genera problemas a la hora de pensar las inversiones.
¿Esto está definido entonces en caso de ser gobierno?
Yo creo que ese es el camino que hay que llevar adelante, que no se rija todos los meses, y por eso nosotros hemos cuestionado que eso genera mucha inestabilidad.
Bien, para cerrar, el Frente Amplio ya ganó.
¿Vamos a cerrar?
Y bueno,
si querés, hacemos un corte y seguimos.
Tengo que ir a un acto, yo tengo que ir a un acto. En las piedras todavía.
Lo dijo el Pacha Sánchez, el Frente Amplio ya ganó, lo que queda es ver en qué condiciones, con qué mayorías. Ahora, viendo las últimas encuestas que están saliendo, que todas dan una ventaja para Yamandú Orsi, pero es una ventaja que casi siempre está en el margen de error. Mucha gente plantea que va a ser una elección muy peleada. Sí. ¿Seguís firme con tu idea de que ya ganaron?
Y yo estoy convencido que vamos a ganar. Uno cuando está jugando un partido está convencido que lo puede ganar. Y además, el escenario, yo te diría, ¿de qué lado quisiera estar? ¿Del lado de Delgado o del lado de Orsi? Yo quisiera estar al lado de Orsi, que las encuestas le van favorito, más allá que esté dentro del margen de error. Pero acá se ha construido una idea de como que esto... Y no, acá las encuestas están diciendo que Yamandú Orsi tiene más posibilidades. Está dentro del margen de error, pero le da más posibilidad y le da más ventaja a Yamandú Orsi. Por tanto, yo estoy convencido de que el domingo es altamente probable que sea Yamandú y que sea elegido presidente de la República.
Esa minoría silenciosa o mayoría que, de la cual habla Delgado últimamente, ¿crees que no existe? O sea, que va a decantar finalmente por la coalición.
Yo lo que creo es que lo que he visto es que Carolina H., que votó en la coalición, dice que no va a votar a Delgado. Maute Sarabia, que fundó Aire Fresco junto con la calle Pou, dice que va a votar a Yamandú Orsi. Machadito, que ahora el jueves vamos a estar en Rivera, donde hay una reunión de ballistas con Orsi, y ahí hay muchos que votaron en octubre el Partido Liberal, van a votar a Yamandú Orsi. Entonces, me parece que además de que las encuestas indican, hay 20 encuestas que dicen que en un escenario de balotaje, Yamandú Orsi, ¿verdad?, es favorito frente a Delgado. Obviamente, la encuesta que vale es la de las urnas. Entonces, ¿Delgado qué va a decir? Si tiene 20 encuestas que dice que Orsi lo supera. Bueno, lo que va a decir Delgado es que hay una mayoría silenciosa que no se expresa en las encuestas.
Pero ¿no te parece que pasó nada en los últimos meses en relación a los escenarios posibles de balotaje? A mí me tocó ver encuestas, sí, más de una, que hacían la comparativa Orsi-Delgado en balotaje, no eran de las que terminaban siendo públicas, y daban diferencia de 10 puntos de Orsi sobre Delgado. Y ahora estamos hablando de diferencia de un punto.
Bueno, dos, yo no puntos, vi de 10 puntos de Orsi sobre Delgado, ¿verdad? Uh-huh. Nico, no las vi. Uh-huh. De hecho, y nosotros compramos las 4 encuestas durante toda la campaña, y lo que marcaban eran 6, 7 puntos. Incluso creo que la que marcó más, y me estoy diciendo de memoria, capaz que después Nacho Sanar me mata, pero que fue la de equipos que marcaba 8 puntos de distancia entre Yamandú y Orsi, en la pregunta en el caso del balotaje, sí, donde preguntaban cómo le iría a Yamandú frente a Delgado o a Yamandú frente a Ojeda. Creo que la que marcó más fue la de equipo que marcó 8. Pero más allá de eso, o sea, lo que yo digo es, acá hubo una elección en octubre, donde la gente votó a sus candidatos, a su partido, y ahora la pelea es justamente qué fórmula es la que capta más votos, y que están, tanto es así la regla en Uruguay. Yo entiendo la lógica de la coalición de decir que son un partido cuando no lo son, pero tanto es así que la Constitución de la República, la papeleta no dice Frente Amplio, ni dice Partido Nacional. Viene la papeleta de votación, ¿verdad? Y lo que dice es Yamandú Orsi, Carolina Cosi, no dice Frente Amplio. ¿Por qué? Porque no se elige partido. Y entonces la gente ahora, después de haber elegido los partidos y después de haber elegido la conformación del Parlamento, es libre de elegir la fórmula que más lo convence. Entonces, obviamente, la pelea de Delgado es decir, todos los que votaron a la coalición en octubre me van a votar en noviembre. Pero Delgado sabe que eso no es así, porque la historia demuestra que no es así del 99 para acá. Obviamente no va a ser del nivel de la recuperación que tuvo la fórmula del Frente Amplio en el 2019, que recuperó casi 200.000 votos, porque es cierto que la coalición existe, gobernó, y que por tanto tendrá un nivel de retención mayor. Ahora, es cierto que no va a retener todos los votos que tuvo en octubre la coalición, pero es así porque la historia electoral del Uruguay lo demuestra, y es así porque hay dirigentes y hay personas que votaron en octubre y no votaron al Frente Amplio, que están manifestando que van a votar a Yamandú Orsi. Y mi pregunta, ya que me estoy yendo, ¿ustedes escucharon a Delgado? Que el otro día creo que no se lo preguntaron, pero yo sé que si no, se lo hubiesen preguntado. Delgado anunció en determinado momento que había frente amplistas que lo iban a votar y lo iban a anunciar. ¿Escucharon a algún frente amplista que va a votar a Delgado? ¿Presentaron a alguien? Porque también lo dijo Lema. Uh-huh. ¿No? Y hasta ahora no han presentado a nadie que haya votado al Frente Amplio en octubre y que se haya decidido en el marco de las fórmulas por Delgado. Lo que sí ha pasado a lo largo de este tiempo en redes sociales y en los medios de comunicación es que gente que no votó al Frente Amplio está diciendo que va a votar a Orsi. Y las encuestas además le dan una leve inclinación hacia Yamandú. Entonces yo digo que lo que siento, sin soberbia y sin exitismo, es que creo que el domingo Yamandú Orsi va a ser elegido presidente de la República, porque creo que tiene con qué y tiene razones para pensar que así sea. Veremos que lo que termina pasando, nadie tiene la bola de cristal.
Voy a repasar las encuestas que te había mencionado. No eran de 10 puntos, eran de 6, 7 puntos. Tenía razón.
¿Viste? Parecía, porque si estaba de 10 puntos, ¿sabes cómo?
Sí. Había pasado algo en serio. Alejandro Sánchez, gracias por estos minutos.
No, muchas gracias a ustedes. Ha sido un gustazo. Y bueno, traté de no desviarme. No sé qué pasó.
Ni lo posible.
Gracias.
Fácil se impone. Fácil desviarse.